Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Marcos González.
¿Qué tal? Muy buenas. Lista de Luis Enrique, la selección española con 25 futbolistas, dos más de lo habitual para los partidos de la ventana de octubre, que finalmente son tres. Un amistoso ante Portugal en Lisboa y los oficiales de Nations League ante Suiza en Valdebebas y ante Ucrania en Kiev. Tres novedades: Canales, Ceballos y el futbolista del Levante, José Campaña.
La verdad que no me lo esperaba para nada, así que bueno, que sabía que cabría la posibilidad, ¿no? Porque estaba en la preselección. Cuando he visto a Paquito Fenollosa, ¿no? Pues con la camiseta, la verdad que ha sido ese momento, ¿no? De felicidad por lo que te he dicho antes, ¿no? Es el sueño que yo creo que todo jugador español tiene y le gustaría cumplir. Y bueno, y que encima pues el presidente de honor del club pues te venga con esa noticia, la verdad que se agradece y bueno, pues te viene la sonrisa, ¿no? De la felicidad.
Además de Sergi Roberto, que ha entrado de última hora en la convocatoria por la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla de Dani Carvajal, que estará dos meses de baja. De esta última lista, de la de septiembre, se caen Oscar Rodríguez, Marco Asensio y Thiago, que está en cuarentena a causa del coronavirus. Y está en la lista Ansu Fati, el jugador del FC Barcelona, que ya deslumbró en la convocatoria de septiembre y que está siendo una de las estrellas del Barça en este inicio liguero para el conjunto de Koeman. Un Ansu Fati que cumple los 18 años a finales de este mes, y por esa juventud preguntaban a Luis Enrique si tiene miedo de la velocidad en la que van los acontecimientos.
La palabra no es miedo en ningún caso. Lo que es cierto es que lo que está viviendo un jugador de esta edad no es lo habitual para un jugador de 17 años. Pero las etapas las ha ido quemando él gracias a su nivel. Entonces, ¿qué es el único objetivo que tenemos nosotros con Ansu Fati? Que siga su progresión, que su crecimiento sea exponencial, progresivo, que siga una evolución normal. Y ni ahora es el número uno, ni cuando falle y pierda el equipo será un desastre. Eso es lo que nos preocupa, yo creo, a los que cuidamos un poco o intentamos cuidar de la progresión de un jugador de esa edad. Una parte de su crecimiento va a ser el saber gestionar, pues por supuesto, los elogios de la prensa, porque es lógico, yo si fuera periodista también lo elogiaría. Pero nosotros, desde el punto de vista más profesional y viendo un poco también la personalidad del jugador, intentar protegerlo creo que es también merecido.
Un FC Barcelona con victoria y buena imagen en el 3-0-3 ante el Celta en Balaídos, con el propio Ansu Fati abriendo la lata y con Messi como estrella, pero que hoy ha presentado su nuevo fichaje. El norteamericano Serginho Dest llega procedente del Ajax y ha hablado en Barça TV sobre el que dice es su ídolo, ex del Barça, Dani Alves.
Si pogués jugar aquest diumenge seria genial, perquè jo vull començar a jugar tan aviat com sigui possible amb aquest equip. Dani Alves és el meu model a seguir.
Uno más del Real Madrid, y es que Borja Mayoral se marcha de manera oficial, ya ha cedido dos temporadas a la Roma. Además, hoy hemos conocido el sorteo de la fase de grupos de la Europa League, con tres españoles implicados. El Granada, que debuta en la competición tras derrotar al Malmo y que va al grupo E junto PSV Eindhoven, PAOK de Salónica y Omonia de Nicosia. El Villarreal, que se encuadra en el grupo I junto a Karabakh, Maccabi de Tel Aviv y Sivasspor. Y la Real Sociedad, que se encuadra en el grupo más difícil para los nuestros, es el F, junto a Napoli, AZ Almark y Rijeka. En tenis se ha reanudado lo de Roland Garros. Cayó finalmente Pedro Martínez ante el estadounidense Korda en tres sets. Está jugando Rafa Nadal en la arcilla de la pista central ante el italiano Travaglia. Nadal ha ganado el primer set 6-1, ha ganado el segundo set 6-4 y está ganando 2-0, 30-30. Además va al siguiente juego en ese tercer set y definitivo, esperemos, para que se clasifique Rafa Nadal. En baloncesto, la Euroliga comenzó con victorias de Barça y Valencia ante CSKA y SVEL Bilurbán respectivamente. Esta noche queda a las 9 el Baskonia Real Madrid, con hasta 400 aficionados en las gradas del Buesa Arena. Y en la Champions FIBA de Atenas está jugando las semis. San Pablo Burgos está arrasando al Dijon francés 79-59. Estamos ya en el último cuarto, va a ganar, por lo tanto, San San Pablo, a las 8:30 queda el Zaragoza AEK de Atenas. Llegamos a las 7:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo ahora mismo con ese Nadal Travaglia en directo y con oficial Borja Mayoral. Se va a la Roma. Y ya sabes, el deporte es nuestro. Puedes escucharnos en radiomarca.com, en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, la de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Pasan de las 7 de la tarde. Os decía antes que tenemos también que repasar todo lo que nos viene mañana, porque mañana ya tenemos nueva jornada de Liga, la jornada número 5, y tenemos además un montón de partidos, 5 partidos en el día de hoy, porque recordamos que no hay fútbol ni viernes ni lunes, por lo tanto se tiene que condensar todo en el sábado y el domingo. Y a las 4 de la tarde el Atlético de Madrid vuelve al Wanda Metropolitano. Hola Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola JL, buenas tardes.
A recordar las sensaciones que tuvieron ante el Granada en el Wanda, porque no fueron las mismas que ante el Huesca, ¿eh?
Sí, parecía un Fórmula 1 en la primera jornada y parecía un utilitario sí, lento en la segunda. Veremos a ver si hay versión mixta o si volvemos al circuito o volvemos al M30. Ya veremos a ver, porque desde luego los partidos fueron muy, muy diferentes. Es cierto que se ven brotes verdes, es verdad que se ve otro Atlético, incluso en el Alcoraz, porque por ejemplo lo de Joao Félix, supongo que estaremos de acuerdo, que se ve un futbolista absolutamente distinto,
sí,
que se atreve JL a hacer cosas diferentes, que tiene un talento descomunal, que eso se notaba el año pasado, pero el año pasado no se atrevía. Y este año si tiene que tirar un caño, un sombrero en la frontal del área o en el centro del campo, lo tira, y eso es buenísimo. Es verdad que perderá balones, es verdad que desbaratará ocasiones, pero a la larga creo que va a ser absolutamente vital su aportación en el equipo. De él ha hablado Diego Pablo Simeone. Lo que quiere es que siga así. Está en un camino y ojalá que llegue hasta el final. Escucha.
La temporada pasada, en la pretemporada, ha manejado la misma ilusión y felicidad en el juego que está demostrando ahora. En los primeros 4 o 5 partidos, hasta que sufrió la lesión con el Valencia, había hecho un muy buen inicio de temporada, así que esperemos que pueda sostenerlo, que pueda seguir creciendo con el equipo y bueno, que obviamente podamos seguir generando y aprovechando un futbolista que tenemos mucha ilusión puesta en él.
Está clarísimo que las rotaciones volverán. Yo creo que el de mañana se parecerá más al equipo de Granada que no al de Huesca, que volverá a los extremos, que volverá Correa, que volverá Carrasco, que volverá Stefan Savic al eje de la zaga. Y falta por saber qué posiciones va a rotar Diego Pablo Simeone. Sobre todo, claro, ahora lo que más le importa a los aficionados es quién va a jugar al lado de Joao. Si Suárez, si Costa o si los dos. Quién sabe, que todo es posible. Sobre el Villarreal decía esto el Cholo esta tarde.
Esperemos mañana llevar el partido donde nosotros nos podamos sentir más cómodos contra un rival que tiene un entrenador extraordinario, que ha dado vuelta por muchísimos equipos en estos últimos años haciendo las cosas muy bien, y con un Villarreal que tiene recambio, que tiene muy buen juego asociativo, que logran generar superioridad numérica casi siempre en los sectores del campo que ellos buscan. Y bueno, mañana nos enfrentaremos a un gran rival, con muy buenos futbolistas, con un equipo que va a competir por estar en los puestos más importantes de la Liga.
Y es verdad que fue ayer, pero hasta hace un rato no ha habido reacción oficial del Atleti al sorteo de la Liga de Campeones. No sabíamos qué pensaba Simeone, no sabemos qué pensaba el vestuario de Lokomotiv de Moscú, de Wolfsburgo y de Bayern de Múnich. Bueno, pues hoy le hemos preguntado al Cholo por su valoración del sorteo. ¿Bueno o malo para el Atleti?
Bueno, el Lokomotiv ya lo hemos enfrentado la temporada pasada, un rival seguramente complejo, sobre todo en su casa. El Salzburgo, un equipo revelación, ya la temporada pasada lo vimos en la zona también con el Liverpool y con el Napoli, donde hizo un inicio de Champions muy buena, con un fútbol muy fresco. Y el Bayern, el mejor de todos, absolutamente, por fuerza, por jerarquía, por historia, por presente. Sigue generando admiración.
Se los tiene hablado, bien sí. Conocidos a todos, ¿eh?
Sí, hombre, claro, evidentemente. El Lokomotiv se enfrentó el año pasado al Atleti, al Bayern de Múnich. Pues no hace falta ser David Fer para saber más o menos cómo juega. Y es verdad que el Wolfsburgo, bueno, pues el que esté un poquito empapado de la liga, y ahora, por supuesto, el Atleti lo estará con el conjunto austríaco, bueno, pues seguro que el Cholo, cuando llegue a los partidos, se lo conoce de carrerilla. Vamos a estar muy pendientes esta semana, los poquitos días que quedan, JL, del mercado. De los futbolistas que puedan salir, que son tres. Es verdad que hoy ha hablado de Diego Costa como si fuera a estar toda la temporada con el Atleti. Yo no sé si será una táctica o verdaderamente es lo que piensa el Cholo Simeone. Está claro que piensa, tiene el mejor concepto futbolístico del hispano-brasileño, pero es cierto que si se quiere que llegue Cavani, tiene que salir Diego Costa, sí o sí. Veremos a ver, porque en Uruguay dan por hecho que Cavani va a jugar en el Atlético de Madrid, pero es imposible que Cavani llegue sin que salga Diego Costa. Así que tenemos 5 o 6 días para... No, menos, tenemos 4 días para comprobarlo, sí, porque es hasta el 5, 3 días y pico es lo que queda para que se cierre el libro de pase, como dice el Cholo. A ver si sale Herrera, a ver si sale Lemar, y a ver si sale Diego Costa, y por supuesto, pendientes de Lucas Torreira, del futbolista uruguayo del Arsenal, que también se da por hecho que va a llegar, pero que Jarabajano, de momento, no llega.
A esperar, lógicamente, porque también pues hay algún jugador como Lemar en la rampa de salida, y también tendrá el Atleti que, pues eso, que hacer cuentas, entradas, salidas, y en estos 3 días va a haber movimiento en muchos equipos. Y muchas cuentas.
70 millones por el 70% de Tomás Lemar, JL. 70 Fíjate. Millones de euros.
Claro.
La verdad es que ha salido bastante, bastante rana. Es cierto que todos los veranos, todas las pretemporadas, hay muchas esperanzas con Lemar, y el Cholo le ha dado muchos, muchos, muchos partidos a
Mucho
Tomás
crédito,
Lemar.
Sí.
Pero lamentablemente pues no ha funcionado casi, casi nunca. Yo recuerdo un partido contra el Getafe, que sí que metió un gol desde fuera del área, que hizo un par de cosas positivas, pero mucho, 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 mucho hay que rascar para encontrar algo positivo futbolísticamente de Tomás Lemar en el Atleti.
Veremos si acaba o no acaba la temporada en el Atleti. Gracias, López.
Un abrazo, JLM.
El Atleti que juega, como decíamos, a las 4 de la tarde en el Wanda Metropolitano ante el Villarreal. Hemos hablado antes con Andreu del sorteo de la Europa League, pero tenemos que contar también la última hora del conjunto de Emery. Andreu, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
El Villarreal se encuentra plenamente concentrado en el partido que tiene mañana ante el Atlético de Madrid. Y es que lo ha dicho hoy mismo Unai Emery en rueda de prensa, que a pesar del sorteo de Europa League, lo que importa a día de hoy es tener continuidad con las victorias en Liga. No solo eso, el técnico también apuesta por una continuidad de la buena imagen que mostró el equipo y también por el esquema de juego que empleó con esos dos centrocampistas, con la introducción de Vicente Iborra y de Manu Trigueros, que permitieron que se viera la mejor versión de Dani Parejo a día de hoy en el Villarreal. Los que estarán seguros de inicio serán Gerard Moreno y Paco Alcácer, ambos marcaron en el partido ante el Alavés, y ahí la duda será ver si tiene continuidad Moy Gómez o opta por rotar el Hondarribia e introducir a Samu Chukwueze o Take Kubo. El que será duda hasta último momento será Pervis Estupiñán, porque recordemos que le hicieron una entrada grave en el partido ante el Alavés, Víctor Laguardia, y por tanto será duda hasta último momento.
Gracias, Andreu. Enseguida seguimos repasando partidos, pero Rafa Nadal ahora mismo con 5-0 en el tercer y el que va a ser definitivo set. Saca además Rafa Nadal cuando inicie otra vez en la pista después del descanso, así que a un juego solo Rafa de estar en los octavos de final y de cargarse en 3 sets a Travaglia, el italiano. Decíamos que hay más partidos mañana, hay un montón. A la 1 de la tarde abre la jornada el encuentro entre el Valladolid y el Eibar. ¿Con qué novedades, Chus Rodríguez? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es cierto que es la 5ª jornada, pero bueno, es un partido más importante de lo que pueda parecer, porque no han empezado bien y se consideran rivales directos. Así lo ha asumido hoy Sergio González. El Eibar, 1 punto de 12 posibles. El Real Valladolid, 2, fruto todos ellos de empates, ninguno conoce de momento la victoria en esta temporada 2020-2021. Llegan los dos con dudas, más quizá la Sociedad Deportiva Eibar, porque la idea es la misma de la temporada pasada. No van a estar en Zorrilla ni Serien Rich, ni Recio, ni tampoco Pedro Vigas. Y en el Real Valladolid sigue habiendo bajas importantes, la de Joaquín, la de Alcaraz. No llega a tiempo Jordi Masip, aunque tiene pinta de que cuando vuelva lo va a tener complicado ante Roberto Jiménez. Y el Real Valladolid afronta un dilema, que es el de seguir con el estilo de estas primeras jornadas, buenas sensaciones, malos resultados, aunque ha tenido equipos enfrente, bueno, pues supuestamente superiores en esta competición, como es el caso del Real Club Celta, de la Real Sociedad, del Real Betis y, por supuesto, del Real Madrid. Ha empatado dos y ha perdido dos encuentros, pero es un poco el debate, ¿no? En Valladolid, lo que venía haciendo Sergio durante estas dos últimas temporadas le había funcionado muy bien al Pucela, con dos permanencias, una relativamente holgada y otra muy ajustada en su primer año en Primera División, pero en ambos cursos con presupuestos de descenso. Este año el Real Valladolid no tiene uno de los tres últimos presupuestos, pero quiere hacer algo diferente, ¿no? Quiere tener más presencia ofensiva, quiere tener más el balón y quiere, bueno, pues aprovechar la confección de plantilla, que no es para tener ese estilo puramente defensivo que caracterizaba al equipo de Sergio González. Vamos a ver si se adapta tanto el aficionado como el jugador a esta nueva cara del Real Valladolid. Tiene pinta de que le va a llevar más tiempo adaptarse y empezar a ganar partidos. Tiene una buena oportunidad mañana en el Estadio José Zorrilla frente a la Sociedad Deportiva Eibar a partir de la 1:00 p.m.
Gracias, Chus. A las 6:30 tenemos dos partidos en el Real y Arena. Se enfrentan Real Sociedad y Getafe en la Real, que hemos hablado antes también con John Cuevas sobre el sorteo de la Europa League. No sé cómo se afronta el partido, John.
Muy buenas tardes otra vez, José. Bueno, pues hoy novedades en la lista de convocados de Imanol para recibir a los azulones. Lo más novedoso, que se estrena en convocatoria después de lesión Martín Merkelanz, y que Zaldúa va a acompañar a Adnan Januzaj como las bajas por lesión de la semana para un Imanol que hoy no ha hecho más que hablar bien y mucho del Getafe y del estilo de Bordalás.
Es lícito y es parte del fútbol, y que me parece un equipazo y me parece que tiene un gran entrenador y que me parece que están haciendo años impresionantes y que se lo han ganado de un estilo que es totalmente lícito y que es bueno, que y que a mí me gusta porque es ganador, y hay que darle al Getafe el mérito que tiene, y tiene mucho mérito.
Hablando de estilos, en Donosti esta semana el debate ha sido sobre la falta de gol que tiene el conjunto de Imanol. Yo creo que pese a la derrota del otro día contra el Valencia, las sensaciones fueron buenas y los números atrás de la Real también lo son. Dos goles encajados en cuatro partidos, y sobre el once van a volver Cristian Portu y Mikel Oyarzabal a la alineación. Oyarzabal, que va a jugar su partido 200 con la Real mañana con solo 23 años. Y mi duda, que creo que sí, es si William José le va a terminar de quitar el sitio en la referencia ofensiva a Alexander Isak.
Gracias, John. Ganó Nadal. Acaba de ganar ahora mismo 6-1, 6-4 y 6-0 en 1:35 al italiano Travaglia. Se mete en octavos de final de Roland Garros. Buenísimas sensaciones de Rafa. No ha cedido ni un solo set en lo que llevamos de torneo. Así que cita en la próxima ronda con el estadounidense Sebastián Corda, que ha eliminado hoy a Pedro Martínez, en tres sets, 6-4, 6-3, 6-1. Será el próximo rival de Rafa Nadal, pero es buena noticia. Rafa Nadal sigue tomando el pulso a este Roland Garros y sigue avanzando con paso firme. Hablábamos de la Real Sociedad en ese partido de mañana a las 6:30 p.m. Por contra llega el Getafe, líder de la competición. Fran González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Muy buenas. El Getafe Club de Fútbol se mide mañana en el Real Arena a la Real Sociedad. 19 son los futbolistas citados por José Bordalás para el encuentro. Solo hay una novedad en relación al partido frente al Real Betis, la de Enes Unal. El delantero turco ya está recuperado de sus molestias y por tanto viajará con el resto de la expedición mañana a las 11:00 a.m. en charter destino San Sebastián para intentar derrotar a la Real Sociedad, algo que ya sabe hacer el conjunto de José Bordalás, porque la temporada pasada, en concreto el 6 de octubre de 2019, venció en territorio vasco por 1-2. Y hablando de Bordalás, escuchamos al técnico alicantino en la rueda de prensa previa al partido.
Yo creo que el liderato es anecdótico. Bueno, no hay que olvidar y obviar que hay equipos que no han jugado sus partidos, que han jugado menos partidos, y llevamos tres jornadas únicamente. Nosotros pensamos en el partido de mañana, en los tres puntos, en que va a ser un partido complicado, difícil. Jugar siempre contra la Real no es sencillo, porque consideramos que es un gran equipo.
Un técnico que ha hablado sobre su relación con el presidente, Ángel Torres, que dice que es fantástica y una de las claves de que le van las cosas la mar de bien en los últimos años al Getafe Club de Fútbol, sobre sus cuatro delanteros y el buen nivel que tienen Ángel, Unal, Cucho y Jaime Mata. También ha querido valorar de que es muy difícil elegir qué delanteros estar en la partida. Y mañana intentará seguir con la racha de no encajar, porque solo el Barça y solo el Getafe son los equipos que no han encajado gol en lo que llevamos de temporada. Mañana 6:30, te lo contamos en Marcador, Real Sociedad, Getafe.
Gracias, Fran. 6:30 también mañana, el Elche-Huesca. El Elche que sigue afianzando el equipo y construyendo el equipo del regreso a Primera División. José Antonio Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Escarabajano? Muy buenas tardes. Elche y Huesca, que se verán las caras mañana a partir de las 6:30 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Duelo inédito en Primera División entre estos dos conjuntos que pelearán por lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Llegan a este encuentro con los mismos puntos en su casillero, tres, pero eso sí, con caminos y sensaciones totalmente distintas. Hasta la fecha, el Elche, con una de cal y otra de arena, dio una imagen pobre en ese debut liguero en casa frente a la Real Sociedad, cayendo por 0-3, pero mejoró muchísima la imagen y también las sensaciones en la victoria de este miércoles en Ipurúa frente a Eibar y dejando la portería a cero. Por su parte, el Huesca ha sido mucho más regular, logrando tres igualadas frente a grandes equipos como Villarreal, Atlético de Madrid y Valencia. Lo único que le falta al conjunto ostense es lograr una victoria y confirmar estas buenas sensaciones, y esperan poder hacerlo este sábado en el Estadio Martínez Valero, así que será una reválida justo antes del parón liguero y una final anticipada de cara a esa pelea por la permanencia en la Primera División. El Elche podrá contar con todos sus futbolistas a excepción del lateral Miguel Ángel Garrido Cifuentes, que tiene una lesión muscular, una plantilla, eso sí, que no es del todo larga en el cuadro de Jorge Almirón, que se está reforzando en este tramo final del mercado de fichajes, porque no han llegado muchas altas, tan solo 8 fichajes en lo que llevamos de mercado veraniego. Precisamente sobre el mercado de fichajes y sobre nombres que suenan, como por ejemplo el de Fernando Llorente, ha hablado en el día de hoy en rueda de prensa, y que el Elche apurará hasta el final para que vayan llegando más jugadores.
Cuando por precio o porque los jugadores no pueden llegar porque deciden ir a otros lugares, uno empieza a buscar en el mercado otras opciones. Entonces, tratar de buscar la mejor opción y no llenar los jugadores que te pueden dar algo extra a los que uno ya tiene, en esa evaluación a veces uno se tarda más, porque bueno, no somos uno el equipo donde la chequera está abierta y que se puede gastar, y un presupuesto, y en base a ese presupuesto hacer cosas lógicas, y en eso estamos, ¿no? Buscamos, vimos muchísimos jugadores para traer, hay muchas propuestas para que muchos lleguen, pero también entiendo la otra parte, que hoy ellos tienen hasta 5 de octubre, están buscando la mejor opción, pero hay nombres importantes, así que ojalá que se puedan dar, que puedan venir, que nos puedan aportar toda la jerarquía que tienen.
Gracias, Gil. Por su parte, el Huesca, que hay que reforzar, tiene que reforzar esa buena imagen de la que hablábamos en la terapia de grupo. Javi Lainez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Muy buenas. Pues la Sociedad Deportiva Huesca afronta el partido de mañana frente al Elche con bajas importantes, sobre todo en el lateral derecho. Pedro López se lesionaba en el encuentro frente al Atlético de Madrid en ese empate a cero el pasado miércoles, y no va a poder estar mañana en el Martínez Valero, y tampoco va a estar Pablo Maffeo, el otro lateral derecho de la plantilla, que se sigue recuperando de su lesión, por lo que Mitchell va a tener que inventarse ahí algo. En principio va a ser Javi Galán el que va a actuar en ese lateral derecho, y en el lateral izquierdo estará Luisinho. El resto, pues los mismos que actuaron frente al Atlético de Madrid. Con muchísima ilusión viaja la Sociedad Deportiva Huesca, que lo hace con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada después de tener 3 empates y una derrota. 3 empates, eso sí, frente al Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid, y la derrota frente al Cádiz, por lo que a priori Frente a un rival directo como es el Elche, el equipo de Michel tiene que ir a por los tres puntos.
Muchas gracias, Javi. Y cierra la jornada sabatina un auténtico partidazo, que yo creo que va a dar mucho de sí. En Mestalla, a las 9 de la noche, Valencia-Betis. El Valencia, ¿con qué última hora? Javi Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos, muy buenas. Es cierto que el conjunto de Mestalla se presenta pues algo más animado, por lo menos con lo que es la confianza algo más reforzada después de haber ganado ese compromiso en Anoeta el pasado martes, que además evidentemente no solo le hacía sumar tres puntos, sino que por lo menos le permite conseguir su primera victoria en el 2020 como visitante. Dicho esto, es verdad que hoy, por ejemplo, la rueda de prensa de Javi Gracia sigue yendo por el camino de qué va a pasar con el mercado de fichajes, pero ha dejado alguna frase significativa. Lleva 66 días en el cargo, Javi Gracia. Bueno, pues ha reconocido que de momento no ha hablado con Peter Lim.
No, yo no he dicho nunca que haya hablado con el propietario porque no he hablado. Está claro que igual mi intención era en algún momento, no sé, hablar con él como la tengo ahora. En algún momento hablaré con él, pero lo que sí te puedo decir es que yo no he hablado. No he hablado con el presidente, con el propietario, perdón.
Y es que tiene que ser el propio Peter Lim el que de verdad dé el ok definitivo a cada fichaje que tiene que llegar. Se está trabajando, o por lo menos así lo dice el propio presidente Inmurti en privado, en algunas incorporaciones que podrían estar prácticamente cerradas, pero que dependen del famoso botón rojo que tiene que pulsar Peter Lim en Singapur. ¿Cómo vive todo esto Javi Gracia? ¿Cómo lleva aquello de estar hoy a 2 de octubre sin haber fichado ni un solo futbolista? Bueno, no pierde la esperanza.
Bueno, tengo esperanza, no sé entrar a valorar en qué grado, pero mientras hay vida hay esperanza y...
Y se queda con eso, no le queda otra que esperar hasta el próximo lunes, donde el Valencia sigue buscando y sigue queriendo el famoso central y el famoso mediocentro que todavía no ha llegado a incorporar. Pero dicho esto, ya tenemos lista de convocados. Lo más importante para el compromiso de mañana ante el Betis es la vuelta de Carlos Soler, el canterano que va a estar en el banquillo, que seguramente pueda tener algunos minutos en la reanudación, pero lo cierto es que el Valencia va a buscar un poquito de continuidad, aunque, por ejemplo, nombres como el de Gonzalo Guedes, muy señalado, se ha quedado incluso fuera de la lista de Portugal, yo creo que tiene toda la pinta de que va a volver a ser titular. Yo creo que es una gestión de vestuario que seguramente Javi Gracia le permita volver a ser el hombre titular en banda izquierda por parte del Valencia. Por lo demás, yo creo que va a haber poquitos cambios. Seguramente entre Jason en banda derecha, pero prácticamente el resto del once muy similar al que ganó en Anoeta. Recordando, es aquello del de Chaume en portería. Silesen está en la convocatoria, pero es verdad que el valenciano va a ser el titular mañana y a partir de ahí Thierry Correia en la derecha, con Gaya en la izquierda, con la presencia de Guillamón y de, por supuesto, de Acabí como pareja de centrales. El resto de centrales están lesionados, medio campo para Condovia y Daniel Bass, como decimos, la derecha para Jason, la izquierda para Guedes y arriba la figura de Kang In Lee con Maxi Gómez. El conjunto de Mestalla que quiere volver a ganar, quiere irse algo más tranquilo en este tiempo de parón, sumando los 10 primeros puntos en la tabla de los primeros 15 en disputa.
Gracias Javi, y el Betis que tiene que cambiar y mucho la imagen que dio ante el Getafe en la última jornada. ¿Cómo afronta el partido última hora? Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? JL, muy buenas. Pues el Betis afronta el partido contra el Valencia no como una auténtica final, pero sí con un partido decisivo tras las dos derrotas consecutivas entre Getafe y Real Madrid. Además, Pellegrini ha dado a conocer la lista de convocados con tres bajas. La primera, Claudio Bravo, se pierde el choque. Tampoco va a estar con la selección chilena en esta ventana FIFA por ese problema en la rodilla. Se lo pierde Martín Montoya también. Y también a Issa Mandi, el futbolista argelino que fue expulsado ante el Getafe. Vuelve Emerson, también puede ser titular Lore Morón, después de que los cuatro partidos anteriores no hayan convencido ni Borja Iglesias ni Sanabria. Todavía no ha marcado ningún delantero del Real Betis Balompié esta temporada, y si no ocurre nada raro, el 11 sería el formado por Joel bajo palos, Emerson, Bartra, Sidney y Alex Moreno en defensa, Guido Rodríguez junto a William Carballo en el medio centro, por delante la línea de tres con Joaquín, Fekir y Sergio Canales, y la punta del ataque para el citado Loren Morón. Por cierto, que el Betis está de enhorabuena porque un componente de su plantilla, Sergio Canales, ha sido citado de nuevo con la selección española, vuelve a una convocatoria de Luis Enrique, se lo merecía el jugador cántabro, que está siendo el jugador más regular del Betis durante esta temporada y también durante la pasada campaña.
Gracias Pineda, repasado todo lo de mañana, que es un montón, toca hablar también un poquito de baloncesto. Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola JL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Que hemos tenido buena noticia a lo largo de la tarde, ¿eh?
Hay un primer finalista español en la Champions, el San Pablo Burgos, que hace de nuevo historia después de jugar las semifinales de la Liga en esa fase final de Valencia de burbuja. Ha ganado al Dijon francés 8-1, 6-7 en esa final a 8 de Atenas y va a jugar la primera final de su historia. Lo va a hacer el próximo domingo a partir de las 7 después de un partido perfecto, dominado de principio a fin con dos jugadores absolutamente estelares. Vítor Benítez, 25 puntos y Ken Horton, 19, que le han clasificado a los de Peñarroya para la primera final de su historia, con lo cual el crecimiento de San Pablo Burgos sigue siendo tremendo, JL, y pendientes de la segunda cita de la Champions, Casa de Monzaragoza, AEK.